Hoy día espero que la palabra de Dios pueda animarte a seguir adelante y si de repente has retrocedido un poco, te has desviado un poco a derecha, a izquierda, la palabra de Dios pueda ayudarte, ¿no? En este camino en el cual estamos. Muchas veces como seres humanos nosotros decimos que creemos muchas cosas, o que somos capaces de hacer muchas cosas. Voy a usar un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo les diga ahora de que, ¿sabes qué, hermano, hermana? Yo soy un gran cocinero, yo soy un gran chef. A ti tú me puedes tirar cualquier ingrediente y yo hago de eso una comida y tengo un olfato muy, muy fino y un gusto, un paladar para poder reconocer y te puedo hablar de verduras, de vegetales, te puedo hablar de muchas cosas. Pero ¿cómo puedo hacer que lo que yo digo o confieso tú sepas que es real o no? De hecho, la única forma, ¿verdad?, de que lo que yo confieso, lo que yo pienso, lo que yo digo, tú puedas ver que es real, es cuando, en este caso, si yo digo que soy chef, prepare unos buenos alimentos, prepare un plato, prepare una comida que no deje ninguna duda de lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando lo que digo, cuando lo que pienso, se hace visible, se hace visible. Y lo mismo sucede con nuestra fe. Tú y yo, por concepto, nos llamamos creyentes o decimos que somos creyentes, lo cual significa que un creyente es una persona que cree, una persona que tiene fe. Decimos que creemos en Dios Padre, decimos que creemos en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, creemos que Él es todopoderoso, creemos que somos sus hijos, creemos que Él está a favor de nosotros, creemos que Él nos ama, creemos que nos protege, creemos que su palabra es verdad, que es nuestra guía, creemos que su palabra nos enseña cómo vivir y confesamos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Nos llamamos creyentes, cantamos de esto, ¿no? Cantamos justamente de su gran amor, cantamos de muchas, cantamos sobre las cosas que creemos. Y a veces cuando las cantamos nos emocionamos mucho, ¿verdad? Inclusive hasta las lágrimas. Y podemos cantar hasta quedarnos roncos y proclamar todo lo que creemos, pero solo vamos a demostrar que nuestra fe es verdadera cuando se haga visible, cuando se haga tangente o visible, ¿no? Aunque la fe es invisible en su mismo concepto, porque es, vamos a decir, un creer, la única forma de saber que realmente nuestra fe es verdadera es cuando se hace visible. La fe es visible e invisible a la vez. Por concepto es invisible, pero la única forma de saber que realmente existe, que la tenemos, es cuando se hace visible. Yo puedo decir que creo que Dios me ama, o puedo decir que creo que amo a Dios. Bueno, no se demuestra solo diciéndolo, sino se demuestra cuando es demostrada, cuando es probada en alguna circunstancia. Igualmente, yo puedo decir, ¿sabe qué, hermano? Yo amo a mi prójimo, yo lo amo como a mí mismo y yo lo creo y siento, ¿no? Como cuando se dice, yo siento que lo amo, pero eso solamente va a ser real cuando esté demostrado. Muchos lloran diciendo, yo amo a mi esposa o yo amo a mi esposo, pero cuando ves los frutos, como que hay ahí quizá a veces una duda si ese amor es real, si ese amor es verdadero. Y la fe es muy importante, todos sabemos lo que dice Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ustedes creen que Dios sabe cuánta fe tenemos? ¿Ustedes creen que Dios sabe realmente cuánta fe tenemos? Yo creo que sí, Él sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él lo conoce todo, ¿no? Él es omnisciente, que eso significa esa palabra, Él lo conoce todo. Pero lo que Él quiere, creo, es que mostrarnos a nosotros, ¿no? Mostrarnos a nosotros para que nosotros realmente sepamos si debemos de alimentar más nuestra fe o si nuestra fe debe de crecer. Así que para esto vamos a ver un pasaje que muy claro nos deja este aspecto de la fe y de la fe visible. Y quiero, si pueden acompañarme, por favor, a Santiago capítulo 2. Santiago, vamos a estar leyendo Santiago capítulo 2. Y empezamos con el versículo 14, Santiago 2, 14. Y miren lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, fíjense que este es un mensaje no evangelístico, como se conoce. Este no es un mensaje para aquellos que no conocen a Jesús, para aquellos que están todavía en pecado, para aquellos que todavía están en tormento, para aquellos que están alejados de Dios, ¿no? No es un mensaje específicamente para ellos, sino es un mensaje para la iglesia, para aquellos que nos llamamos creyentes. Y ojalá tú puedas escuchar la voz de Dios si Él te está hablando hoy. Y dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Quiere decir que la verdadera fe nos salva, ¿verdad? Pero acá nos hace justamente esta diferencia y nos pregunta si aquella fe sola que no ha sido demostrada por obras, que no ha sido vivida o que no es visible, esa fe sin obras, ¿puede salvarte? Es una pregunta, ¿cómo le llaman? Retórica, creo, ¿no? O sea, es una pregunta que ya trae en sí la respuesta, ¿no? La fe se supone que te salva, la fe se supone que es aquello que te une al Salvador. Y acá te dice, si tu fe no tiene obras, ¿acaso esa fe puede salvarte? E inmediatamente nos da entonces un ejemplo de la vida diaria para que podamos entender mejor en el versículo 15 al 17. Dice, y si un hermano o una hermana, ¿ven? Otra vez está hablando de la familia, la iglesia de Dios, ¿no? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué le aprovecha a esa persona que tú sepas lo que necesita y que le digas lo que necesita, ¿no? Caliéntense, coman. ¿De qué le sirve a esa persona si tú no le das, si ellos visiblemente no pueden tener algo que les abrigue y algo que les sacie? ¿De qué aprovecha? Por eso dice, y el versículo 17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y Santiago, porque muchas veces cuando leemos pasajes así, nos imaginamos, ¿no?, que Santiago debe estar molesto con los hermanos, ¿no?, y les está ahí regañando, hermanos, de que ustedes dicen que tienen fe, pero no tienen obras. Pero él no creo que esté criticando, ¿no?, a los hermanos, o que él de alguna forma se cree mejor que ellos. Yo creo que simplemente él está recordando algo que se supone que ya sabemos. Yo creo más bien que él está tratando de animarnos, ¿no?, de animar a aquellos que realmente están viviendo su fe a que sigan adelante, ¿no? Aquellos que tienen verdadera fe, que sigan manifestando en obras aquella fe que tienen, que se pueda hacer visible. Y también, por supuesto, él sabe que no todos en la iglesia están en el mismo nivel. Él sabe que no todos los hermanos necesariamente vive en una fe verdadera. Así que yo creo que su mensaje es doble, ¿no? Su mensaje es para animar a algunos, pero su mensaje también es para despertar a otros, para que otros puedan despertar, puedan darse cuenta que una fe simplemente de profesar, una fe que dice que cree en Dios, una fe que dice que ama a Dios, pero que no tiene pies en esta tierra y que en los actos se demuestra lo contrario, no es una fe verdadera. Y él no quiere que estas personas crean que están seguras en Dios, crean que por ser parte de la iglesia o de la hermandad o por participar, ¿no?, en la hermandad, ellos digan, wow, ya, todo está muy bien y la fe, esta fe me está salvando. No, si no hay manifestación de la fe, ¿podrá esa fe salvarte? Y fíjense ahora, sigue en el versículo 18. Pero alguno dirá, ¿no?, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Otra vez, dos grupos de personas. Unos dicen, yo tengo fe, hermano. ¿Tú crees? Sí, yo tengo fe, yo tengo mucha fe, pero eso es lo único que pueden decir, que tienen fe, porque no tienen obras. Y los otros dicen, yo tengo obras, pero estas obras son producto de la fe verdadera. Me encanta cómo lo pone, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo te puedo mostrar mi fe sin obras? ¿Verdad que no te lo puedo mostrar? Yo te puedo decir, hermano, yo creo que Dios es capaz de esto, yo creo que Dios me ama, Dios me cuida, Dios esto, Dios lo otro. Podría tratar de mostrarte mi fe y tú me vas a mirar y me vas a decir, bueno, realmente no la puedo ver. No puedo ver tu fe. Y el otro te dice entonces, mira, yo te muestro en mi vida diaria lo que produce las obras que son producidas porque tengo verdadera fe. Entre paréntesis, me encantan estos discípulos, ¿no? Como Santiago, Pedro, Juan, etcétera, que por definición algunos eran ex pescadores, personas con oficios humildes, pero cuando escriben inspirados por el Espíritu Santo, le ganan a cualquier filósofo, le ganan a cualquier orador, escriben, ¿no?, con tal sabiduría, escriben con tal inteligencia que realmente nos dejan callados, ¿no? Así que, verdad que un gran escritor, no importa si escribe con un lapicero Bic de 2 soles o escribe con un lapicero Cross de $500 de oro, al final lo importante es que el gran escritor escriba, ¿no? Y yo creo que eso es lo que el Espíritu Santo hace con nuestras vidas. Lo que nos da valor no somos nosotros, sino es estar en su mano. Esto entre paréntesis. Así que le dijo, ¿tú tienes fe? Bueno, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, ¿no? Otra vez le está hablando a ese que dice que solo tiene fe, pero no se muestra ninguna obra de esa fe. ¿Tú crees que Dios es uno? Le dice, ¿no? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. De alguna forma les está tratando de hacer entender que esa fe realmente no es una fe salvadora. Nosotros sabemos que los demonios no van a ser salvos, los demonios van a ser juzgados. E inclusive, de alguna forma está diciendo, ¿no?, que los demonios creen de verdad. ¿Por qué? Porque producen ellos temor de Dios. Tiemblan ante Dios. Pero a veces la fe simplemente es un concepto, ¿no? La fe simplemente es una definición. para algunos. Así que otra vez está afirmando, ¿no?, aquellos hermanos, se llaman hermanos, que creen que solo es suficiente creer, tener fe, pero no se manifiesta en obras. Y sí, yo creo que Santiago tiene celo, vamos a decirlo, por la iglesia. Santiago tiene celo por lo verdadero. Se ve que es una persona apasionada en la forma que él escribe y él habla. Para él no hay gris, ¿no? O es blanco o negro, dice. O tú tienes fe o no tienes fe. Y si tienes fe, se ve. Se ve por las obras. No, se ve que lo que crees es puesto en evidencia. Y si tú no tienes obras, prácticamente le está diciendo, realmente esa fe que tienes no es una fe que te puede salvar. Y hay un celo en él, porque él, su deseo no es que nadie se quede fuera, ¿verdad?, de la salvación. Su deseo es que nadie se pierda. Su deseo es que nadie viva engañado. Y por esto, él inclusive sube el tono un poco más en su mensaje. Y le dice otra vez a ese mismo grupo en el versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Si no hay obras, la fe solamente es un cadáver. No sirve, no hace, no actúa, no se mueve. Y les dice, ¿no? O sea, parece que les está hablando más fuerte, ¿no? Hombre vano, les dice. Versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Él acá realmente, vamos a decir, se está arriesgando a ser malentendido. Pablo en Romanos 4, él escribe sobre la fe de Abraham y él dice la justificación viene por la fe. Gálatas dice que la justificación viene por la fe. Hay muchos pasajes que nos hablan que la justicia de Dios viene por la fe y la recibimos solamente por la fe. Pero acá él ve más allá de simplemente las palabras y él examina la vida de Abraham y todos nosotros hemos leído a Abraham y tú vas a Génesis, creo que 18, 19, donde dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero él acá nos dice, ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras? ¿Cuándo, no? Cuando Dios lo probó a Abraham y le dijo a Abraham, él le dijo, heme aquí, y él le dijo, entrégame a tu hijo, a tu primogénito. Y Abraham obedeció. Abraham salió al día siguiente para poder llevar a Isaac y sacrificarlo, ofrecerlo como holocausto a Dios. Abraham es conocido como el padre de la fe, como el padre de la fe, ¿cierto? Así es, él es el padre de la fe. Pero yo me podría poner acá un cartel en el pecho, ¿verdad?, que diga, yo soy el padre de la fe, o yo tengo mucha fe, algo así, etcétera, etcétera, algo parecido. Pero la historia solo registraría que esto es cierto cuando esa fe que digo que tengo se hace o se haga visible. La fe es visible, visible. Así que, ¿cómo sabemos que él creía en las promesas de Dios? ¿Cómo sabemos que él creía que Dios era todopoderoso? ¿Cómo sabemos que él creía en lo que Dios le había dicho? Porque cuando llegó el momento de ofrecer aquello que Dios le pidió, él lo hizo. Amén. Él lo hizo. Obedeció. Obedeció. Es como la moneda, ¿no? Que tiene dos caras y una sola cara no es suficiente. Tú tienes fe, muestra esa fe. Tú vas a ver que esa fe es verdadera cuando esa fe es demostrada por algo visible, por obras. ¡Wow! Esto realmente es un desafío, ¿verdad? Desafío, porque todo lo que yo digo que creo, a la hora de ponerlo por obra, a ver si puede hacerse visible, ¿no? Todo aquello que digo que creo. Y dice, versículo 24, vosotros veis pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Otra vez, no está él contradiciendo necesariamente los otros pasajes que dicen que el hombre es justificado por la fe y no por las obras, pero se está refiriendo a diferentes tipos de obras, ¿no? Unas obras son las obras que son del hombre por tratar de justificarse o por tratar de ganarse a Dios. Esas no son las obras de la fe. Las obras de la fe es lo que se produce en mi vida porque yo tengo fe en Dios. No es para ganarme a Dios. Vamos a decirlo, a Dios, Jesús ya se lo ganó. Yo no tengo que ganármelo. Jesús se lo ganó por mí. Yo no tengo que tratar de ser alguien para Dios porque Jesús ya fue todo para Dios por mí. Así que no son obras carnales, no son obras para tratar de conseguir algo, Dios. Pero no puedo decir que tengo fe solamente y no hacer nada y pensar que esa fe me va a salvar. Esa fe tiene que ser demostrada. Mi confesión tiene que ser demostrado. Versículo 25 dice, así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Rahab en Jericó? Vinieron los dos espías a ver Jericó y ella reconoció que eran los israelitas y ella los alojó, los escondió. Porque ella dijo, no, yo sé que Dios a ustedes les ha entregado esta tierra. Ahora, Rahab podía haberlos visto y haber dicho, yo sé que Dios les ha entregado esa tierra, y qué lindos son, y qué bonito es Israel, y que ellos van a conquistar. Podía haber creído todo lo que sea, pero cuando vino el momento de tener que arriesgar su vida y esconder a los espías, recién ahí dice, fue justificada por las obras. Recién ahí ellos le dijeron, cuando nosotros vengamos, ¿no?, y ataquemos Jericó, cuelga este cinto rojo en la ventana y, no, y todos los que estén en tu casa serán salvos. Fue cuando hubo la obra, y eso es lo que dice acá, no fue justificada por obras. ¿Cuándo? No solo cuando creyó, sino cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y termina este capítulo diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. La fe sin obras está, dice, muerta. Así que este es el mensaje para esta noche, el mensaje para animar a aquellos que tienen esa fe verdadera a que sigan viviendo esa fe, que esa fe sea visible, que esa fe siga siendo puesta en práctica. Y si hay alguien aquí que está conectado y que piensa que tiene fe, pero esa fe no se está manifestando en su vida, que pueda reconocer que hay algo que tiene que revivirse en su corazón. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos peligrosos. Vivimos en los últimos días. Y para terminar, quiero leer 2 de Timoteo 3, versículos del 1 al 5. Y quiero leer en la nueva traducción viviente. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, que son los días de hoy, habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y este es el versículo 5 que yo creo que Pablo decía que por qué eran tan tiempos tan peligrosos los días que vivimos ahora. Porque dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Dice, actuarán como religiosos, estarán ahí en la comunidad religiosa, si se puede decir, pero rechazarán el poder, dice, capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y yo creo que esta era la carga de Santiago cuando él escribe su carta, de que no es suficiente ser religioso, no es suficiente creer si esa fe no está demostrada por obras. Y ya que vivimos en estos últimos días de los que se menciona acá en Timoteo, debemos de cuidarnos primeramente nosotros mismos, ¿no? Y como dice acá, cuidarnos también de tener un compañerismo o una comunión, no de poder estar con esa persona, pero cuando le dice aléjate de esta clase de individuos es no hagas una comunión cercana con tipos de personas así, que pueden profesar, que son religiosos, pero cuando ves sus vidas, esa fe que dicen que tienen no está acompañada de obras. Hermanos, en este siglo XXI no todo el que dice que es cristiano, no todo el que dice que es religioso necesariamente lo es. Así que dice, cuídate, ¿no? Cuídate de a quién haces amigo cercano, cuídate de con quién realmente tienes ese tipo de compañerismo. Así que hermanos, hermanas, que el Señor nos ayude, que el Señor pueda mantenernos con una fe viva, que realmente pueda ser demostrada por obras. Amén.